Esto es Noticias Mundo Real. Bosques y biodiversidad.
Los monocultivos no son bosques. Entrevista a Eduardo Sánchez de Amigos de la Tierra Argentina. Las provincias argentinas de Corrientes y Misiones suman más de 400.000 hectáreas forestadas, a las que se agrega Entre Ríos con 120.000 hectáreas. En esas tres provincias se encuentran el 85% del total de los monocultivos forestales del país, lo que genera una fuerte presión sobre esas tierras, asegura el integrante de Amigos de la Tierra Argentina, Eduardo Sánchez. Al mismo tiempo, el país sudamericano ha sufrido un 70% de deforestación de bosques nativos. A principios del siglo XX había unas 100 millones de hectáreas de bosque, hoy quedan unos 30 millones. Se eliminan anualmente de 250.000 a 300.000 hectáreas, acotó Sánchez en una entrevista cedida a Radio Mundo Real. El ambientalista argentino participó en un taller denominado Celulosa en el Cono Sur, la reconfiguración del sector y los impactos del territorio, organizado por el Núcleo Amigos de la Tierra Brasil en el marco del tercer foro social Misiones que se realizó de jueves a sábado en el municipio brasileño de Santo Ángelo, estado de Río Grande do Sul.
Radio Mundo Real está dialogando con Eduardo Sánchez, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, participando aquí de este tercer foro social de las Misiones en Santo Ángelo, en el Río Grande do Sul. Eduardo, antes que nada, bueno, darte la bienvenida a esta entrevista. La primera vez que conversamos contigo, así que un placer.
Bueno, muchas gracias, igualmente.
Eduardo, tú participaste ayer de una actividad, de un taller en el cual se trató el tema de la celulosa en el Cono Sur, por un lado, y por otro lado también el desarrollo de los grandes proyectos hidroeléctricos, de las grandes represas en toda la región, pero básicamente en Brasil y en Argentina. ¿Cuáles son un poco las principales reflexiones o conclusiones que vos sacás después de esa actividad?
A mí lo que me parece que este tipo de encuentros son siempre un paso más adelante, ¿no? Como el volver a encontrarse, el poder intercambiar desde conocimientos, opiniones, realidades, creo que suma en función de abrirnos un poco más, de tener un panorama más general y proyectar juntos. Creo que no es un punto de llegada para nada el encuentro, sino que es un escalón más, que se llega hasta acá y bueno, ahora es pensar que como que el tener el panorama y la triste realidad compartida de los mismos lugares hace que, por lo menos a nosotros, nos dé fuerza de decir, bueno, hay que seguir encarándolo, seguir ocupándose del tema, y creo que aparecieron cosas interesantes.
¿Cuáles destacarías vos de qué son esas cosas que a vos te parece que está bueno rescatar de esa actividad de ayer?
Bueno, creo sobre todo la voluntad de hacer en conjunto, como que surgieron desde distintos grupos, bueno, de Argentina, de Brasil, de pensar conjuntamente qué es lo que se puede hacer, ¿no? Con un problema o varios problemas compartidos, porque lo que más salió, por lo que se trataba, fue el tema de los monocultivos forestales y de soja, y por otro lado la represa. Entonces el de pensar en acciones conjuntas, y eso creo que es lo más valioso, el decir, bueno, qué se puede hacer de manera conjunta, desde un encuentro, desde pensar incidencia. Bueno, se hablaba de ganar a la opinión pública, de llegar al territorio, de llegar a donde las comunidades están teniendo el problema, los habitantes de la región están teniendo el problema, como ser, por ejemplo, del lado de Argentina, la próxima instalación de la represa Garabí, bueno, compartida con Brasil. Entonces, el de poder llegar a esos lugares y hacer actividades públicas ahí, como que tenga otra repercusión lo que se hace.
Justamente en este ámbito del hacer, digamos, de la acción y de la acción en los propios lugares, ustedes tienen una campaña de bosques en Argentina que se ha venido desarrollando desde hace tiempo. Ya contanos un poquito, Eduardo, cuáles son las características que tiene esta campaña y en qué momento actual atraviesa.
Bueno, nuestro proyecto es bien ambicioso porque pretendemos, y lo estamos haciendo, ¿no? Lentamente también, pero sin detenernos, abarcar toda la cuenca del río Uruguay, por lo menos del lado de Argentina. Entonces eso lleva a que tengamos que acercarnos a las ciudades y a los grupos que están siendo más afectados por el tema de los monocultivos, en el caso que nosotros estamos enfocando. Entonces eso hace que nos encontremos con esos grupos y se proyecten acciones conjuntas. Estamos trabajando en un área fuerte en educación y por otro lado el área de comunicación, con la realización de spots radiales, videos, y bueno, y todos los materiales de educación popular que estamos llevando. Entonces estamos como reforzando esa etapa, viajando, encontrándonos con grupos y definiendo acciones locales. Nuestra idea es no alterar las agendas locales, sino sumarnos a lo que el grupo está haciendo. Entonces, si bien nosotros vamos con una propuesta de de visualizar la problemática de los monocultivos. En nuestro último viaje a la zona de Misiones, en el Soberbio, nos encontramos con que estaba emergiendo el tema de represa de Garabí. Bueno, entonces acompañamos también eso, no es que decimos, bueno, no, nosotros estamos con los bosques, no nos interesa la represa, sino que también la campaña como que va abriendo otras posibilidades y nos va alertando de cuáles son los problemas y las necesidades locales.
El tema de los monocultivos forestales, ¿dónde es que mayormente se ve esta problemática en Argentina? Y por otro lado, digamos, han tenido con un fuerte impacto en el último tiempo el tema de la deforestación en Argentina. Contanos un poquito sobre estas cosas, Eduardo.
Bueno, la mayor forestación en Argentina se concentra en dos provincias, que son Corrientes y Misiones. Ambas ya tienen más de 400.000 hectáreas forestadas. Y se suman, en lo que compartimos de Cuenca del Uruguay, Entre Ríos, con 120.000 hectáreas. Estas casi millón de hectáreas son el 85% de la forestación de toda Argentina. Es decir, que en tres provincias se concentra esa cantidad de monocultivos forestales. Entonces eso hace que hace una presión muy importante, porque se genera toda la industria forestal, está concentrada en estas provincias. Entonces se promueve desde estas provincias.
Deforestación.
Bueno, y Argentina ha sufrido un 70% de deforestación de bosques nativos. A principios del siglo XX había unos 100 millones de hectáreas de bosque, hoy quedan unos 30 millones, y se deforesta a una escala de 1,4% anual, ¿no? Es decir, que se está entre las 250.000 y 300.000 hectáreas anuales de deforestación. A pesar de que hace un año y más se sancionó la nueva ley de bosques, se promovió el ordenamiento territorial. Este ordenamiento territorial lo que hace es determinar zonas rojas donde no se podrían hacer intervenciones, zonas amarillas donde habría que hacer intervenciones con estudio de impacto ambiental, y zonas verdes, bueno, donde se considera que ya están perdidas y se puede hacer cualquier tipo de actividad. Las provincias deberían haber hecho su ordenamiento territorial en el lapso de un año, lo que pasa es que la ley tardó en reglamentarse. Entonces, al no reglamentarse la ley, las provincias decían, bueno, si no está el reglamento, ¿cómo nosotros vamos a ordenar? En la actualidad, de todas las provincias del país, solo cuatro tienen el ordenamiento por ley. Teóricamente no se pueden hacer desmontes mientras las provincias no tengan el ordenamiento. Pero eso es en teoría. En la práctica creo que están sucediendo otras cosas.
Entiendo, Eduardo. El papel de la educación popular en estas cuestiones, ¿no? En el manejo de estos temas, en el compartir y el trabajar conjuntamente con las comunidades. ¿Cuál es el rol que tiene la educación popular?
Yo creo que el rol es fundamental, digamos. Creo que no se podrían hacer acciones aisladas. Para nosotros, todo lo que es comunicación, no puede haber comunicación sin educación y educación sin comunicación. Entonces creemos que el hacer propuestas en las cuales se involucren a la gente local es fundamental. Se parte desde que, bueno, la educación no debería estar en manos de las empresas. Las empresas de hecho tienen sus programas, ¿no? Como que tienen su maquillaje verde donde de alguna manera entran con algo diciendo, bueno, tenemos una responsabilidad empresarial y tenemos programas educativos. Nosotros creemos que eso no para nada se acerca a lo que podría ser una solución. Entonces, desde el otro lado hay que tomar la iniciativa o avanzar a paso más acelerado. Como que nosotros creemos que desde la educación popular nos tenemos que adelantar a lo que está por venir, porque sentíamos en algún momento de charla interna nuestra de como que siempre estamos tapando los agujeros que otros hicieron, ¿no? Como llegando un poquito después en lo que han hecho. Entonces creemos que con este programa que nosotros estamos desarrollando, con esta campaña que estamos desarrollando, como que de alguna manera nos estamos avanzando a lo que vendrá. Si bien trabajamos sobre cosas que ya se hicieron, es decir, bueno, cómo nos preparamos con la gente, cómo hacemos un análisis crítico de la realidad, cómo se promueve una idea de sustentabilidad, tanto local como regional, y bueno, en eso estamos trabajando.
¿Cómo se da, para terminar ya, Eduardo, cuando ustedes, por ejemplo, trabajan con un grupo de gente afectada por los monocultivos forestales, o de repente toca en algún momento a gente, bueno, afectada por lo que es la deforestación de monte nativo, y ustedes, como decías vos, bueno, se entrega un poco, se da la posibilidad a la gente de que parta de ellos, digamos, el proceso, de que ellos indiquen qué es lo que están necesitando, qué es lo que ven, cuál es el análisis que hacen? ¿Cómo se hace intercambio? Es una cuestión muy rica, uno se imagina, ¿no?
Sí, pero también paradójicamente lo que pasa con las poblaciones locales es que al estar inmersos en los lugares donde la industria forestal tiene su auge y su mayor presencia, es una fuente de trabajo para algunos locales, ¿no? Entonces, después podríamos discutir qué tipo de fuente de trabajo es, pero no deja de ser una fuente de trabajo. Entonces, desde hace años que la gente vive su cotidiano en base a los monocultivos forestales. Entonces, quien no hace el transporte hace la poda, quien no hace la poda hace el corte, quien no trabaja en un aserradero y quien no trabaja en la planta de celulosa. Entonces, nuestra llegada es, para algunos grupos ha sido bienvenida y para otros como que ofrecen resistencia. Entonces nos ha tocado compartir espacios donde había responsables forestales que se adelantaron a, bueno, a ver qué vienen estos, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces creemos que si bien hay una buena llegada con la gente, hay que trabajar, y nosotros como elegimos trabajar con un mensaje de una plantación no es un bosque o un monocultivo no es un bosque, y como que la gente esto lo puede ver, porque el discurso de los forestales es, nos achacan a nosotros que hablamos de monocultivo forestal y para ellos los árboles no pueden ser nunca monocultivos, sino que son cultivos plurianuales y qué sé yo, y qué sé cuánto, pero nosotros lo que le decimos, bueno, entonces no utilicen la palabra bosque para nombrar a una plantación. Entonces, con ese mensaje hay que trabajar muy fuerte sobre la gente, y algunos nos decían asombrados, pobladores locales que lo padecen, decir, ¿por qué para ustedes una plantación no es un bosque? Bueno, entonces hay que trabajar hasta un poco antes también, ¿no? Como que no es que si bien mucha gente lo percibe, hay algunos grupos que todavía no lo ven, y hay otros que están muy influenciados, como decía antes, por la economía local. Entonces, que todo se mueve alrededor de eso, entonces es difícil meterse con esos grandes intereses.
Perfecto. Eduardo Sánchez, amigo de la Tierra Argentina, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la posibilidad de compartir esto.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm